Bueno, entonces continuamos con Gerardo Conti. Él nos acompaña, viene desde Uruguay, licenciado en Sociología, investigador principal en Energía y Cambio Climático de CLADES, Centro Latinoamericano de Ecología Social, coordinador del programa Energía de Ceuta, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, consultor de UNESCO y del Programa de Naciones Unidas en temas de Energía y Cambio Climático, miembro del panel internacional sobre energía y Amazonía, miembro del Comité Asesor de la Autoridad Nacional Designada del Mecanismo de Desarrollo en Uruguay y miembro de la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Tiene diversas publicaciones en el tema de cambio climático, energía, desde una mirada también un poco pues, desde Latinoamérica y desde un análisis crítico. Entonces le damos la bienvenida a Gerardo.
Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer entonces esta presentación sin ojo. Esto no quiere decir nada. Además de este problema que tendrá el PowerPoint. Tanto que yo vengo de Uruguay, es un país que el pico más alto tiene 500 metros. Por lo tanto, cada vez que paso los 1000 metros de altura, varias generadoras se me apagan, así queda como. Pasa un poco lo que le pasa al teatro. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Es la primera vez que estoy en Manizales, ya he estado en otras ciudades de Colombia, la que me gusta mucho, pero no en Manizales, al momento tengo que reconocer que ya conocía a 11 Caldas, que dejó afuera a varios equipos uruguayos en los últimos años. Bueno, yo he querido hacer una revisión crítica de las políticas climáticas en América Latina. En 30 minutos. No, esto tiene varias dificultades. La primera es que es definir qué entendemos por políticas climáticas. Porque uno tiende a pensar, primero que nada, que bueno, políticas climáticas son aquellas que los países organizan en torno a los planes nacionales de adaptación, en torno a los sistemas de producción bajo de carbono, etc. Pero cuando uno empieza a profundizar un poco en esto, políticas climáticas en realidad aparecen cruzadas o atravesando todos los sectores. Porque cualquier actividad productiva que yo proyecte como programa de gobierno, como política de gobierno, es muy probable que tenga un sentido o en otro vinculación con las políticas climáticas. Por ejemplo, un caso muy notorio de esta América Latina es lo que pasa con la minera Pascualá, que trabaja en vez de Argentina y desde Chile, una mina que trabaja sobre los Andes desde los dos lados, y que está teniendo grandes impactos en los glaciares. Porque hay que destruir una parte de los glaciares para extraer el mineral. Y como ustedes saben, los glaciares es uno de los ecosistemas que están sufriendo más el problema del cambio climático. Muchas ciudades dependen en gran medida del agua que cae en los glaciares para su abastecimiento y su agua potable. Entonces, la política de expansión minera que implica el proyecto Pascualama no es política climática, pero va a tener incidencia directa en la vulnerabilidad de Argentina y Chile.
Ah, muy bien, excelente. ¿Qué pasa? Ah, pues, funciona bien. Bueno, bien.
Otra área que tiene mucha incidencia en las políticas climáticas es todo lo que hace a las políticas internacionales de cambio climático y qué es lo que pasa con las posiciones que nuestros países sustentan en la Convención. Es decir, la incidencia que tienen las resoluciones de la Convención de Cambio Climático para lo que son después las políticas nacionales es muy grande. Todos los programas que ustedes tienen, estos cuatro que mencionó hoy de mañana la panchista que habló de todas son producto de los acuerdos de la Convención de Cambio Climático. Entonces, revisar las políticas de nuestros países, de nuestros países, de la sociedad climática también tiene que ver con ello. Y finalmente, todo lo que sean políticas orientadas a la demanda también va a tener efectos en las políticas climáticas, ya sea en la adaptación o en la mitigación, porque por cualquier política de incentivo, por ejemplo, el uso del transporte individual en cualquiera de nuestras ciudades, necesariamente va a tener un vínculo directo con el aumento en la mitigación. Entonces, todo este paquete es lo que no puede considerar políticas climáticas. El segundo problema que tiene para analizar esto es las diferentes maneras que tienen nuestros países de encarar el fenómeno del cambio climático con relación a lo que pasa a nivel internacional. Hay muchos países y hay muchos actores políticos dentro de cada uno de nuestros países que sostienen que el cambio climático no es responsabilidad de los países en general, de los países en desarrollo, pero sobre todo no es responsabilidad de los países latinoamericanos. Y no solo esto, sino que además, como no es responsabilidad de los países latinoamericanos, entonces tampoco correspondería que nosotros tomáramos ninguna iniciativa en mitigación o incluso en adaptación hasta que no venga el financiamiento internacional que nos permita a nosotros, los pobres, hacer este tipo de medidas. Hay países que tienen esta posición en la región, realmente Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, en muchos sentidos, Ecuador. Entonces, muchas veces se ralentizan las opciones o las políticas que hay que impulsar, porque no es justo que nosotros nos hagamos cargo económicamente de un problema que causamos. Hay una discusión muy grande en torno a esto, incluso ya digo, no solo entre los países, sino adentro de nuestros propios países. Bien, ahora, hemos estado hablando mucho de adaptación y vulnerabilidad. Veamos qué pasa con el tema de mitigación, es decir, con la reducción de emisiones o las emisiones de la región de América Latina. ¿Son pocas o son muchas las emisiones de la región en el contexto internacional? ¿Cómo medirlo? Es un 13%. Hace un rato decía también una conocida de la mañana que Colombia era responsable por solo el 0,37% de las emisiones globales. ¿Esto es poco o es mucho? ¿Comparado con qué? Si yo pienso que en el mundo hay 200 países y eso es el 100%, si lo distribuyera, digamos, uniformemente, el 0,5% ya sería el tope que yo tendría para medir. Pero claro que no se puede medir así porque los países son diferentes. Entonces, acá aparece una serie de cuestiones para medir que esto es la responsabilidad que hoy tendrá la realidad. En principio es el 13% lo que la responsabilidad de América Latina a nivel global del cambio climático. Hay que hacer una aclaración importante porque América Latina es una región muy particular en el contexto mundial con respecto a sus emisiones. La matriz de emisiones globales nos muestra más o menos un gráfico de este tipo. Más de la mitad de las emisiones del mundo provienen de la quema de combustibles fósiles. Y esta es la razón por la cual se le da tanta importancia al tema de energía y por qué en todos los titulares de la prensa, en la mayoría de los documentos o análisis a nivel internacional, el énfasis se hace en la reducción de las emisiones del sector de energía. A nivel global, apenas un 17% está vinculado, apenas, de una manera de decir, 17% está vinculado a la deforestación
y un 13% con la agricultura. Ahora, si uno mira la matriz de emisiones de América Latina, se encuentra con este problemita, que la principal fuente de emisiones no está en el sector energético, está en la deforestación. La deforestación es la principal causa de la contribución de América Latina al cambio climático. Esto es porque cuando uno tala el monte, o cuando lo incendia, como se hace en muchos lugares, para poder ocupar los territorios con la agricultura, todo el dióxido de carbono que está acumulado en esos bosques se libera al monte, ¿no? Es el dióxido de carbono. Y el segundo gran componente de energía que se la región es la agricultura. Y esto, como ya se dijo hoy, y es particularmente la mayor fuente de emisiones en Colombia, está relacionado con el uso de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos. Entonces, valdría la pena reflexionar que cuando hablamos de políticas climáticas en América Latina, en principio, por lo menos desde el lado de la mitigación o desde el lado de las emisiones, las políticas agropecuarias son quizás las políticas climáticas más importantes. Recién nos acaban de dar la pista, además, no es solo por cuestiones de mitigación, por cuestiones de producción inicial, sino también por la propia productividad, cómo se va a ver afectada en el futuro y cómo tenemos que adaptar los sistemas agrícolas al futuro de cambio climático. Si ustedes miran algunos números de las emisiones de los países, comparando lo que pasa cuando uno las considera incluyendo la forestación o sin incluir la forestación, los números son bastante importantes. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, Brasil. Si se consideran solo las emisiones del sector energía y del sector agricultura, que no tienen que ver con la deforestación, son 1.100 y algo de millones de toneladas. Ahora, cuando uno le agrega la de la deforestación, este número aumenta bastante, pasa a ser 2 millones y algo. Esto pasa en todos los países de nuestra región. Entre paréntesis digo que esto vale para, sobre todo para la región sudamericana y centroamericana. En el Caribe ahí la cosa cambia bastante. Hay muchos países que tienen su mayor porcentaje de emisiones en el sector de energía. Algunos, incluso como Antiguo y Barbados, tienen los niveles más altos de emisiones por cápita por consumo de combustibles, más que superan incluso Estados Unidos. Ahora, otra vez la pregunta, ¿esto es mucho o es poco? ¿Lo comparamos con qué? Una medida que suele tomarse para tratar de condenar un poco las emisiones de los países y poder identificar su responsabilidad es la medida por habitante, es decir, ponderar la cantidad de emisiones que se tienen en función de los de las poblaciones que esos países tienen. Entonces, si agregamos si consideramos las emisiones por cápita, nos vamos a encontrar con este tipo de datos. Ustedes saben, todos los que tienen menores emisiones por cápita de la región, pero aparecen sorpresas como, por ejemplo, Paraguay o Bolivia. Son países que tienen muy altas emisiones por cápita. Otra vez, la responsabilidad de eso no está ni está en el sector energía, está en el gran desarrollo, está en los automóviles, está en los aires acondicionados, está en la deforestación. Y tiene que ver con las políticas públicas internas de esos países que ustedes saben. Ahora, ¿cómo preguntamos nuevamente estos indicadores de emisiones por cápita que presentan otros países con todas estas diferencias? ¿Son muchos o son pocos? ¿Son muy grandes o son realmente no tienen ninguna carga en lo que es lo que pasa en el global?
Yo ahí pongo un par de indicadores para que puedan salir de comparación. Uno es la media mundial, que es 6.6. Eso es lo que emite el globo por habitante en su conjunto. O la media de la Unión Europea, que es 9.6. Entonces, por supuesto, en Estados Unidos es como 25-30, ¿no? Lo que trato de señalarles con esto es que no es del todo cierto que nuestras emisiones sean pocas, no es del todo cierto que nuestras emisiones sean menores que las de los países desarrollados. Ahora bien, una cosa que se discute mucho, y muchos de los argumentos que utilizan muchos países como Bolivia, Ecuador, Brasil, sobre todo hace unos años atrás, es que bueno, ojalá, ojalá que sea una expresión muy uruguaya. Cuidado, el problema del cambio climático no depende de las emisiones actuales. No es por lo que se está emitiendo hoy. El problema del cambio climático es por la acumulación de gases de efecto invernadero a lo largo por lo menos de los últimos 100 años. Entonces, dicen estos países, dicen muchos autores y actores dentro de nuestros países, que en realidad lo que hay que considerar son las emisiones acumuladas para establecer la responsabilidad sobre el cambio climático. No importa tanto lo que Colombia emite hoy, lo que Paraguay emite hoy, sino que importa lo que estos países emitieron en los últimos 100 años y compararlo con lo que pasa, o con lo que pasó en los países desarrollados. Entonces, ahí sí, la deuda climática es muy grande en los países desarrollados hacia los países desarrollados. A ver, esto tiene dos problemas. El primer problema es el siguiente. ¿Hasta cuándo los países en desarrollo van a ser acreedores climáticos y cuándo van a empezar a ser deudores climáticos? Desde hace ya 8 años, las emisiones de los países en desarrollo, cuando uno las ve en su conjunto, son mayores que las de los países desarrollados. Es decir, ya hace 8 años que los países en desarrollo emiten más que los países desarrollados. Y esta tendencia es en aumento, porque todos los países desarrollados, hasta Estados Unidos, están reduciendo año a año sus emisiones. Y en cambio, los países en desarrollo las están aumentando, algunos de manera vertiginosa, no en la región nuestra. Entonces, lo que trato de mostrar estos datos, en la tabla de arriba, es que esta idea de que nosotros somos acreedores climáticos tiene papas cortas, porque dentro de 15, 16 años vamos a pasar a ser deudores. Vamos a empezar a ser nosotros responsables del cambio climático. Histórico. Acumulado. Pero además hay otro problema, que es el siguiente. Las personas y los países que sostienen que hay una deuda climática y que nosotros tenemos derecho al desarrollo, y con derecho al desarrollo quiere decir tenemos derecho a seguir la misma trayectoria que han seguido los países desarrollados, es un suicidio para el planeta. El informe que mencionaba él de Naciones Unidas del 2007 dice que si todos los países del mundo quisieran vivir como Estados Unidos y Canadá, precisaríamos 9 planetas. Es decir, esta historia de que nosotros nos tenemos que desarrollar como desarrollados ya es imposible. Ese sueño no existe. Hay que pensar en otra cosa del desarrollo. El segundo problema es que el escenario climático seguro del cual nos habla el IPCC nos lleva a que el nivel de emisiones per cápita que tenemos que tener en el año 2050 es de 2 toneladas por persona. La tendencia es esa, tenemos que ir a recorrer ese camino. Si no recorremos ese camino, el desastre climático está a la vuelta de aquí. Y nosotros vamos a estar, según las últimas estimaciones que hizo el BID este año, en 9 toneladas y pico para esa fecha, si las cosas siguen como están. Seguimos trabajando con esta noción de desarrollo que hoy tenemos. Entonces, la responsabilidad hasta ahora quizás no sea tan grande en los países latinoamericanos, aunque sus emisiones sean bastante más grandes que en otras regiones, incluso europeas. Pero está claro que hacia el futuro esa responsabilidad vamos a tener y que si queremos mantenernos en un clima seguro, la trayectoria tiene que ser la reducción de emisiones, necesariamente. ¿Dónde se espera, sin embargo, que lo quiero que se espera que pase con las emisiones en América Latina? Aparentemente estos son los sectores que van a tener mayor crecimiento de emisiones y de esos porcentajes de aquí al 2050. Generación de electricidad, agricultura, transporte, industria. Pero, sobre todo, va a seguir siendo un problema de la agropecuaria y el transporte. Entonces, toda política sectorial que los gobiernos tomen en cualquiera de estos sectores va a ser una política mínima. La tendencia en el consumo de energía en la región es de un aumento del 50% de aquí al 2020. Estos son datos de la crisis internacional de la energía. Y, como ven en el gráfico, el mayor aumento y la mayor proporción de energía consumida en nuestros países va a ser petróleo y gas natural. Es decir, que la proyección que tenemos, si dejamos todo en un escenario tendencial para las políticas habituales, nuestro sector energético va a tener bastante más emisiones de las que presenta en la actualidad. Ahora bien, hay otra mala noticia. Como ustedes saben, los combustibles fósiles son a nivel global uno de los principales factores de aumento del efecto invernadero. Pero lo que ya sabemos es que las reservas que hoy se conocen de petróleo, de gas y de carbón, las reservas que hoy ya se conocen, superan largamente la cantidad de emisiones que nosotros podíamos tener. Es decir, si nosotros quemáramos las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón, estaríamos directo en el peor de los escenarios del IPCC, aquel que nos lleva por encima de los 4 grados, el aumento de la temperatura. En esta gráfica lo que se muestra es, en la primera columna, la cantidad de carbono que se agregó a la atmósfera hasta el año 2000, lo que se agregó en la segunda columna desde el año 2000 hasta ahora, la tercera columna, la que está en negro, que es lo que nosotros podríamos llegar a emitir para mantenernos dentro de un régimen climático seguro, y la que sigue a continuación son las reservas fósiles que ya están, digamos, ya tienen propiedad, ya están siendo explotadas, y la columna grande son las reservas que todavía están como recursos fósiles a explotar. Entonces, como ustedes ven, la columna negra sería la cantidad de combustibles fósiles que nosotros podríamos utilizar, y las columnas amarilla y naranja es lo que hay de reserva. O sea, ya no es un problema, ¿cómo diría? Esto es el ejemplo más evidente, o la imagen más evidente de que, aunque el petróleo que tengamos, aunque sea barato, aunque sea gratis, no se puede utilizar. El año pasado, la Agencia Internacional de Energía, que es, yo diría, el organismo más importante a nivel mundial en lo que tiene que ver con análisis y perspectivas de los temas energéticos, y que no se ha caracterizado particularmente por ser ambientalista y por ser antipetrolero. Muy por el contrario, ha sido bastante optimista con respecto al uso del dióxido de carbón, pero sin embargo ha llegado a esta conclusión. Son un tercio de las reservas que pueden quemar la más barata de carbón, tierra, la cuestión de la. Pero ha dicho más todavía. Y esto tiene que ver también con lo que se mencionaba de los nuevos acuerdos de la Comisión de Cambio Climático, ¿no? La Comisión de Cambio Climático está pensando en llegar a un acuerdo en el año 2015 para que entre en vigor en el año 2020. Lo que dice la Agencia de Energía es que eso es demasiado tarde. Lo que ellos dicen es lo siguiente. Ese presupuesto de carbono que tenemos disponible, si las inversiones, si los planes de inversiones que ya están previstos que se van a hacer de aquí a 2017, si se concretan, está hablando de construcción de refinería, de pozos de petróleo, oleoductos, etcétera, etcétera, si todas esas inversiones se concretan de aquí a 2017, ya con eso va a alcanzar para que todo el presupuesto de carbono que teníamos disponible para el siglo XXI se agote. Lo que están diciendo es, ni siquiera pueden hacer las inversiones que están planeadas antes de 2017, porque ya esa situación es una vez realizada, obviamente nadie va a sacar una refinería al año y lo vivo en dos años, ¿no? O mejor dicho, lo puede hacer a un costo muy elevado. Entonces, nos enfrentamos a un problema que yo creo que es mucho más serio de lo que normalmente pensamos. Estamos hablando de 2017. Es un poco, y la convención es la que va más lenta. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer de aquí a 2017 la región de América Latina con respecto a los combustibles fósiles? Igual no va a hacer más inversiones. En las memorias van a quedar un poco un detalle un poco más grande de esta tabla, pero básicamente de aquí a 2017 nuestra región latinoamericana, perdón que si tapamos, usted no ve nada, ¿sí? Le di cuenta un poco tarde, no voy a estar repetiendo. Unos 500 mil millones de dólares van a estar invirtiendo esos 6 o 7 países en nueva exploración o en nuevos emprendimientos de proyectos que tienen que ver con la explotación del petróleo o del gas. Esto es política climática. Porque estamos yendo en contra de lo que nos están enfrentando que hay que hacer. Muchos de estos de estas inversiones además realmente agregan nuevas reservas porque acá están localizadas, por ejemplo, todas las exploraciones de offshore de Brasil, todo el shale gas o el gas de esquisto de Argentina, que son dos aquellos hidrocarburos no convencionales, que bueno, además tienen otra serie de problemas ambientales y de emisiones que no viene al caso ahora. Pero bueno, claro, para muchos países el petróleo no se explota solamente para consumo propio. Para muchos es una vía de ingresos fiscales y en algunos casos la mayor vía de ingresos fiscales. Entonces, hay un vínculo también bastante importante entre las políticas climáticas y las políticas macroeconómicas. Es más, quiero decir, hay una posición que tienen los países petroleros en la convención, que a lo mejor es a lo mucho de la convención, pero fueron siguiendo las negociaciones del protocolo de Kioto para adelante, es un tema que me apasiona y me indigna, las dos cosas a la vez. Los países petroleros en la convención están pidiendo una compensación por todas las medidas de mitigación que se tomen en terceros países. Es decir, básicamente lo que dicen es, Si ustedes europeos, si ustedes norteamericanos van a tomar alguna medida en sus países para reducir sus emisiones derivadas del uso de petróleo de gas natural, ustedes tienen que pagar una compensación a mí por ese petróleo que yo dejo de exportar. Esa es la posición oficial del gobierno de Ecuador, por otra vez, algún ejemplo de la región. Entonces, como verán, la política climática del país nuestro no se limita exclusivamente a lo que se hace en la adaptación, en mitigación o a esos planes de desarrollo de mañana. También el hecho de reclamar una compensación por las medidas que van a tomar los países desarrollados para reducir sus emisiones es parte de la política climática de nuestro país. En ese documento que les mencionaba hace un rato, que en el 2017 año, trae algunas propuestas para de lo que debería ser la región en materia climática y algunas metas. Ustedes después verían cuánto se adecua o no a las medidas de Colombia o del país que quiere. Reducción significativa de intensidad energética, que dice que cada vez hacemos menos energía por unidad de producto. La materia renovable tiene que ser entre un 60 y un 80%. La generación eléctrica tiene que ser básicamente de fuentes que no tengan emisiones de carbono. Hay que reducir un 40 o 50% la demanda de energía. 40 a 50% la demanda de energía. Y electrificar el sector transporte. Estas son algunas medidas que propone el tema para el sector energético. También tiene algunas propuestas para el sector agricultura. Uso del suelo, en realidad, es un poco más amplio. Cero deforestación para el 2020. Cero cambio en el uso del suelo. También una meta para el 2030. Aumento del sumidero de carbono, es decir, plantar mayor cantidad de árboles. Y reducir un 50% de las emisiones en la agricultura. Acá es muy interesante, por ejemplo, el caso de Brasil. Yo acá no tengo las cifras en la cabeza, pero están en la ponencia que dejé escrita. Brasil tiene unos programas muy importantes en materia agrícola, siempre lo tuvo. Si yo no me acuerdo, o algo así de memoria, el paquete para la agricultura convencional es algo así como 200 mil millones de reales al año. Y el paquete para la agricultura baja en carbono es de 3 mil millones. Para que vean la diferencia que hay de magnitud, ¿no? De 200 a 3. En Argentina hay un programa muy grande de ampliación de la frontera agrícola, tanto para la ganadería como para la agricultura. Esos aumentos de emisiones seguro van al revés de la política climática esta, que recomienda el BID, que tiene como meta, o tiene como objetivo, intentar llegar a aquellas famosas 2 toneladas de CO2 per cápita en la región para el año 2050. Para ir terminando, en casi todos los países de la región nuestra hay planes de cambio climático como lo que tiene Colombia. Hay mucha diferencia en los finos que son estos planes. El nivel de metas que tiene, el nivel de asignación de recursos, identificar las entidades ejecutoras, etc. Hay algunos que son muy vagos, y prácticamente no pueden llamarse ni planes, y otros son más específicos. El de Brasil, por ejemplo, es bastante completo, pero lo transformó en ley, tiene una ley de cambio climático. Y Brasil también se ha propuesto metas específicas, tiene que reducir, tiene que tener tal indicador de deforestación para tal año, tal indicador de energía para tal año. Ese es el único país de la región que lo tiene. Pero bueno, los planes existen. Y también existe institucionalidad. En general, esto que acaban de inaugurar en Colombia en el año 2011, el Sistema Nacional de Cambio Climático, integrando los distintos ministerios y sectores, existe en otros países de hace bastantes años, que no me acuerdo si fue Perú, que hizo el primero en el año 99, 2000, Y por ahí ya hay muchos de este tipo de instituciones. Ahora, ¿cuál es el problema el tema del cambio climático? Sigue siendo marginal y sigue estando como recostado en el Ministerio del Ambiente, que normalmente sigue siendo lo más débil de todos los ministerios de nuestros países, ¿no? Entonces, es muy difícil para estos sistemas intentar modificar o intentar ir en contra de los planes de desarrollo que tienen los ministerios, por ejemplo. Imagínense en un plenario multisectorial de este tipo, en un sistema de coordinación, y le decimos a Argentina que nos haga ese plan de expansión agrícola, de cual tienen también como para Venezuela, Ecuador, etc. Los ingresos del petróleo son ingresos fiscales, para Argentina es la agricultura. Entonces termina siempre prevaleciendo las decisiones de los sectores económicos relevantes y nunca las decisiones que tienen que ver con el tema climático. Entonces, algunas conclusiones de esto. América Latina no tiene bajas emisiones, no son pocas las emisiones que tienen en la actualidad, y no van a ser pocas las que tienen en el futuro. Si bien no tienen la responsabilidad histórica ahora, la van a tener más adelante. En particular ese dato de que para el 2050 van a tener 5 veces más emisiones de las necesarias. La agenda del cambio climático sigue siendo marginal en todos los países de la región. Esto creo que ustedes ya lo han sabido, no hay coordinación. A pesar de toda la institucionalidad multisectorial que hay, se siguen haciendo proyectos, emprendimientos que van en un sentido contrario: la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la explotación petrolera. En el caso de Yasuní, en Ecuador, que supongo que lo harán. Tendrán referencia de él, es una explotación petrolera en el medio de un parque que durante unos años intentó hacer una negociación internacional para que pudiera ser conservado, pero como no supo ser conservado, Correa aplicó el plan B, que es sencillamente sacar el petróleo de ahí, y ahí no solo va a haber desplazados ambientales, sencillamente va a haber un montón de desplazados porque petrolera va a impactar con una cantidad de indígenas incluso no contactados que hay en la región, y se va a decir parque Yasuní o alguna parte del parque. Yendo en contra de cualquier política de deforestación, si yo quiero hacer reducción cero, necesariamente tengo que convencer al ministro de petróleo de que no se traiga aquello que debe de ir. Aparte, es bastante ridículo porque ese pozo le va a dar a Correa algo así como 800 millones de dólares y su presupuesto anual es de 800 millones y de 35 millones. O sea que en lo que es el presupuesto de la ingeniería, 75 mil millones, el presupuesto nacional boliviano, ecuatoriano, y el petróleo que se le va a 800.000, es decir, que ni siquiera le va a servir para tapar muchos bloqueos en su presupuesto nacional. Seguimos con planes como la Argentina, de expansión agrícola, también de expansión minera. Y todos estos proyectos además tienen impacto en la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Si los sistemas empiezan a ser se hacen cada vez más vulnerables por este tipo de emprendimientos, y no tenemos que fortalecer los ecosistemas, sino producir su capacidad de resiliencia. Hay escasísimas casos de países que tengan metas, la reducción de emisiones, que tengan metas concretas en planes de adaptación. Y muchos siguen esperando que aparezca el financiamiento internacional para poder comenzar con estas acciones. Ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier.